HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre Jacques Mourad, sacerdote y monje de origen sirio perteneciente a la comunidad Deir Marmoussa. Este sacerdote estuvo secuestrado durante 6 meses por el Estado Islámico en Siria.
Después, lo que me ha tocado mucho durante la experiencia de mi encarcelamiento fue la fe de mis feligreses, porque el 3 de agosto de 2015 el Estado Islámico tomó Al-Qaritain, la ciudad donde estaban mis feligreses. Si bien hubo muchos que huyeron después de mi encarcelamiento, hubo otros muchos, los pastores con sus rebaños, que no podían dejar sus casas, sus vidas. Así que se quedaron y fueron tomados como rehenes. 250 cristianos, niños, ancianos, mujeres, enfermos, discapacitados, todos. No dejaron a nadie. Los tomaron a todos como rehenes y se los llevaron a Palmira. Y unos días más tarde me cogieron de Raqqa y me llevaron con mis feligreses. Durante los 25 días que nos tuvieron prisioneros, en una prisión grande, hicieron lo mismo que conmigo. Con los otros cristianos, muchos métodos de persecución, de torturas verbales, psicológicas, que eran mucho más peligrosas, mucho más fuertes que una tortura física. Lo hacen para sonsacarte cosas. Así, a pesar de todo el miedo que intentaban que dominara en aquella prisión sobre ese pueblo sencillo de pastores, de campesinos, ellos mantuvieron su fe y no tuvieron miedo. Una vez, un yihadista, un joven, entró en nuestra prisión con un juego y una galleta. Después, ofreció ese juego y la galleta a un niño de 6 años. Le dijo, ¿quieres convertirte en musulmán? El niño cogió el juego y la galleta y le dijo, no, yo soy cristiano, y salió corriendo. Esto es un ejemplo real de un niño de 6 años, como sus padres tienen fe. Lo educaron en la fe cristiana para que él la tuviera también. Eso es muy fuerte. Eso es el cristianismo. Nosotros somos así, todos. Cuando estamos en un estado de persecución, de peligro, no cesamos de ofrecer nuestra vida por amor a Cristo y dar testimonio de la verdad, esa verdad de que todos los intereses de este mundo no son nada, nada delante del amor, nada delante de ser un hombre, delante del ser humano, por la fuerza y la gracia de la humanidad que Dios ha puesto en nosotros, en cada ser humano, incluso en un yihadista. Es necesario buscar este bien, es necesario mostrar, es necesario ayudar a descubrir. No es cristiano empezar a llorar. Oh, soy perseguido, oh, no. Eso no es cristiano. Sí, el día que recibimos esta noticia, que es esta declaración de Bagdadí que Al-Mahna nos dio era la libertad de acuerdo a sus pensamientos. Y fuimos trasladados a Karitain de nuevo. Fuimos llevados a las casas. Yo, por supuesto, viví con la gente en sus casas, mis feligreses, porque estaba prohibido que yo fuera al monasterio. Tomaron la iglesia, se llevaron todo. Lo que era realmente hermoso es que sentíamos que éramos libres, aunque no podíamos salir de la ciudad. Estaba prohibido. Allí, el tercer día, fue la primera misa que celebramos en el sótano de un edificio, un poco escondido, en un pequeño camino, pues realmente no se nos podía ver pasar. Al principio, cuando quisimos comenzar, preparamos todo, encontramos vino. Fue realmente un milagro, porque normalmente ellos entraban en todas las casas y tiraban todas las botellas de alcohol, o no sé qué hacían con ellas. Pero en una casa hubo uno de nuestros feligreses que escondió algunas botellas de vino que estaban haciendo. Entonces lo encontró y usamos ese vino para celebrar la misa. Al principio teníamos todos una tensión de miedo, porque si por casualidad alguien venía, porque de todos modos ellos podían vernos, ¿por qué todos van a ese lugar? ¿Qué pasa? Tal vez haya algo allí. Bueno, después comenzamos una canción, con todo el coraje de la gente cantando y los niños. Esta canción nos ayudó a salir de esta tensión de miedo. Y tuvimos una hora y media de misa. Fue realmente un milagro. Fue realmente un gran consuelo, una gran elección, especialmente para mí, porque no esperaba que después de 4 meses pudiese celebrar misa nuevamente, poder comulgar. Todavía tenía esta sed de unirme a Jesús cuando estaba en Raqqa, especialmente. Pero cada domingo era difícil. Cada domingo era muy difícil para mí, porque me acordaba de todos los recuerdos en todo lo que hacía desde que me levantaba por la mañana, iba con el padre Oftotog, iba a tocar la campana, todas las cosas. Así que siempre celebré la misa en mi corazón y la llamé la misa de la nostalgia, simplemente eso. También fue muy hermoso que en los días posteriores, el 9 de septiembre, que es el día de la fiesta de María, hubo 3 niños que decidimos bautizar, incluido un niño que nació en prisión. Así que celebré su bautismo. Fue realmente un gran consuelo, porque volví a practicar. Toda mi vida pastoral como sacerdote. Y también enterré a 5 personas que murieron porque eran ancianas. El día 40 decidí irme, huir. Antes ayudábamos junto a un grupo de jóvenes musulmanes que nos ayudaron a todos nosotros a buscar cosas de la ciudad, porque ellos podían salir y regresar. Ayudaron a algunas chicas y mujeres a salir, porque era fácil. Así, el día 40, decidí partir. Por un lado, porque, no sé, sentí esa inspiración así, pero también porque sentí que teníamos que hacer algo. Era necesario que diera este paso para descubrir si era posible para nosotros los hombres huir o no. Y así les pregunté a uno de estos jóvenes musulmanes si él estaba disponible, y con toda generosidad, a pesar de ser consciente de que arriesgaba su vida si nos descubrían, me abandoné nuevamente en esta etapa a mi Madre Santísima, quien me acompañaba. Sentía que ella estaba conmigo, y me monté con él en la motocicleta y nos fuimos. Fue fácil. Llegué a Homs. El tercer día pudimos ayudar a 50. Este grupo de musulmanes ayudaron a 58 cristianos a escaparse en un día. Ese es el milagro. A medida que pasaba el tiempo, todos los cristianos pudieron escapar. Hubo 12 que murieron a causa de los bombardeos. Pero al final, todos tuvieron su libertad. Debo declarar un punto que es muy importante. En realidad, no somos perseguidos. Lo que pasó conmigo y con algunos cristianos, sí, sucedió realmente. Somos perseguidos. Eso es cierto. Pero como la situación de la guerra en Siria e Irak no es una situación de persecución para los cristianos, no debemos concentrar toda la problemática, que es muy complicada de por sí, en un punto que no es tan justo. Todos los pueblos sirios son perseguidos. Todos los pueblos iraquíes son perseguidos. Y si amamos a Jesús, debemos dar testimonio de que todos los pueblos musulmanes, los drusos, los alawitas, todos son perseguidos. Y si el mundo es responsable, no solo lo es por los cristianos, porque en cualquier caso no es responsable por nadie. Pero debemos ser responsables por la humanidad, por lo que está sucediendo en nuestra tierra hoy. Y si el Papa Francisco menciona el peligro de una tercera guerra mundial, tiene razón, porque realmente ve que esta guerra ya ha comenzado. ¿Qué estamos esperando? Después de una destrucción bien estudiada en un gran país, muy importante hoy en día, importante como patrimonio histórico cultural que se destruye, ¿qué esperamos de la destrucción de Siria e Irak? ¿Qué más queremos peor que eso? Entonces nuestro mundo, como dije, necesita una verdadera revolución. Una revolución mundial, una revolución contra la violencia, contra la producción de armas. Todos debemos detener a todos los fabricantes de armas. Hay que pararlos. Si realmente queremos cambiar nuestro mundo, porque las armas son la razón de todo lo que sucede en África, Asia, Oriente Medio, en todas partes. Entonces, ¿cómo queremos hacer congresos, manifestaciones contra la guerra, si no hacemos algo concreto? Si no nos movemos todos juntos en el mundo entero, ¿cómo podemos ver que todos los países de América Latina, por ejemplo, todos los pueblos están sometidos bajo los pies de los dictadores allí? Una pequeña comunidad de ricos que aplasta a todas las personas que son pobres. Y después hay dos grandes países, que son los Estados Unidos y Canadá, muy ricos, muy cómodos viviendo en el lujo. Y toda esta población de todos estos países de América que es aplastada. ¿Qué contradicción vive nuestro mundo? ¿Hasta cuándo permaneceremos en esta categoría, en esta situación? Por esto realmente nuestro mundo necesita una verdadera revolución y la Iglesia es un instrumento para esta revolución. Y esta llamada no es mía. Querría decir que esta llamada que deseo hacer a esta revolución fue una llamada que recibí el día de Pascua de 2016. Es decir, la primera Pascua después de mi libertad, que celebré solo con una hermana de nuestra comunidad, que es Sor Carol. Evidentemente, como ya no tenía mi parroquia, no tenía nada, estuvimos en nuestro convento en Cori, y allí, durante la misa, a las 4 de la mañana, traté de comprender cómo podemos vivir la verdadera resurrección. La resurrección. Estuve, por un momento, feliz de estar vivo, resucitado. Pero prácticamente, este sentimiento fue una gracia por un instante. Después, no podía escaparme de todo el sufrimiento que vive la gente en Siria y, sobre todo, de la ausencia del padre Paolo, que es nuestro fundador y que todavía está capturado, cautivo desde 2013, julio de 2013. Y no tenemos noticias de él. Entonces, ¿qué resurrección puedo vivir si mi hermano, mi compañero y mi país continúan sufriendo? No podía haber una luz de paz que estuviera cerca, que pudiera llegar. Así que por eso le pedí a Cristo resucitado: ayúdanos a vivir esta resurrección, a entender cómo podemos seguir el camino a la resurrección. Y ahí es donde entendí cuando Pilatos le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad, Jesús? Él estaba delante de él. ¿Quién es la verdad? Pero Pilatos no pudo tocar, no pudo entender que era él. Estamos llamados a seguir el camino de Cristo crucificado, resucitado. Para esto, la disposición a dar la vida por la verdad es el camino que nos lleva a la verdadera resurrección. Y nuestro mundo necesita esta resurrección. Si no, vamos a vivir el infierno realmente. Quiero dar las gracias de todo corazón a todas las personas que han rezado por mi liberación, para que yo esté vivo. Eso me ha conmovido mucho. Cuando salí, supe cuántas personas rezaron por mí, por todos los cristianos que han sido salvados, liberados. Pero este agradecimiento continúa. Continúa por la continuidad de las oraciones. Estamos llamados a seguir rezando intensamente con todo nuestro corazón por la paz en nuestro país, por la paz en el mundo. Estamos llamados a orar por este mundo, para convencer a la humanidad, para convencerla de defender la justicia y la igualdad. La oración puede ser eficaz por la conciencia de la fe de cada persona. Gracias a todos vosotros. Que Dios os bendiga y bendiga vuestra misión y vuestra fe. Adiós.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.